Bhagavatam, cuarto canto, capítulo 29, texto 28. ¿Tá?
Shukla Prakasha Bhuhishtal Lokam Apnoti Karhichit Dukodakam Kriyayasam Tama Shokotkatam Vachit Suklat Prakasha Bhujista Suklat Prakasha Bhujista
Suklat Prakasha Bhujista
Lokanapnoti Karhichit
Lokanapnoti Karhichit
Dukodakam Kriyayasam Dukodakam Kriyayasam Tamasoko tkaton kvachit
Tamasoko tkaton kvachit
Suklat prakasha bhujistal
Suklat prakasha bhujistal
Lokanapno tikarhichit
Lokanapno tikarhichit
Dukodo Dukodarkan kriyaya sam
Dukodarkan kriyaya sam
Tama shokot katan kvachit
Tama shokot katan kvachit
Suklat prakasha bhujistal
Suklat prakasha bhujistal
Lokanapno tikarhichit
Lokanapno tikarhichit
Dukodokan Duko darkan kriyaya sam
Duko darkan kriyaya sam
Tama shokot katan kvachit
Tama shokot katan kvachit
Traducción. Los que están situados en el plano de la moralidad de la bondad son piadosos y siguen los mandamientos de los Vedas. De ese modo se elevan hasta los sistemas planetarios superiores, donde viven los semidioses. Bajo la influencia de la moralidad de la pasión, las personas se ocupan en distintos tipos de actividades productivas en los sistemas planetarios en que viven los seres humanos. De manera similar, los que están bajo la influencia de la moralidad de la oscuridad se ven expuestos a diversas condiciones miserables y viven en el reino animal. Significado de Sri Prabhupada. Hay tres sistemas planetarios, el superior, el medio y el inferior. Los que están bajo la influencia de la moralidad de la bondad reciben un lugar en los sistemas planetarios superiores, que son Brahma Loka, Satya Loka, o sea Satya Loka, Tapo Loka, Jana Loka y Mahaloka. A los que están bajo la influencia de la moralidad de la pasión se les sitúa en Bhu Loka y Bhuva Loka. Los que están bajo la influencia de la moralidad de la ignorancia descienden a Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala. Y o bien descienden al reino animal. En el plano cualitativo, la entidad viviente es igual a la suprema personalidad de Dios, pero debido a su olvido, obtiene distintas clases de cuerpos en distintos sistemas planetarios. En la actualidad, en la sociedad humana, hay un predominio excesivo de la moralidad de la pasión. Debido a ello, la gente se ocupa en trabajar en grandes fábricas, olvidando que la vida en esos lugares está llena de sufrimientos. En la Bhagavad Gita, esas actividades reciben el nombre de Ugra Karma, es decir, actividades que ocasionan grandes sufrimientos. A los que utilizan la energía de los trabajadores, se les llaman capitalistas, y a los que de hecho realizan el trabajo se los llama obreros. En realidad, unos y otros son capitalistas y los trabajadores están sometidos a la influencia de las moralidades, la pasión y de la ignorancia. El resultado es una situación siempre llena de sufrimiento. En contraste con ellos, están las personas influidas por la moralidad, la bondad, es decir, los karmis y los yanis. Los karmis, siguiendo las instrucciones de los Vedas, tratan de elevarse hasta los sistemas planetarios superiores. Los yanis tratan de fundirse en la existencia del Brahman, el aspecto impersonal del Señor. De este modo, en las diversas especies de vida en el mundo material, existen toda clase de entidades vivientes. Esto explica la existencia de formas de vida superiores e inferiores en el mundo material. Shukla prakasha buddhistar lokan apnoti karnichit nukodakan kriyaya sams tama shokot katan kochit. Los que están situados en el plano de la moralidad y la bondad son piadosos y siguen los mandamientos de los Vedas. De ese modo se elevan hasta los sistemas planetarios superiores, donde viven los semidioses. Bajo la influencia de la moral y la pasión, las personas se ocupan en distintos tipos de actividades productivas en los sistemas planetarios en que viven los seres humanos. De manera similar, los que están bajo la influencia de la moralidad y la oscuridad se ven expuestos a diversas condiciones miserables y viven en el reino animal. Srila Prabhupada termina el significado con la frase: esto explica la existencia de formas de vida superiores e inferiores en el mundo material. Todas esas diferentes formas son productos de las mezclas, de las gunas, de las tres modalidades de la naturaleza material. Así como el ejemplo que nos dio Srila Prabhupada de los colores, los colores primarios, ¿no? Rojo, azul, amarillo. Cuando se mezclan esos colores, se puede crear una infinidad de colores, un número infinito de colores. En forma similar, la naturaleza material tiene tres características principales: la moralidad de la bondad, la moralidad de la pasión y la moralidad de la ignorancia. En el mundo material nunca se ve realmente la moralidad, la bondad, pasión e ignorancia en una forma manifiesta, así pura, sino que esas moralidades siempre se ven mezcladas. Inclusive en el Bhagavad Gita, Krishna dice que esas moralidades siempre están en competencia. Una vez domina una moralidad, otro momento domina otra moralidad y otro momento domina otra moralidad. Y la moralidad que domina le da la apariencia, ¿sí? Da la apariencia que algo está en la moralidad de la pasión, o sea, bondad, pasión o ignorancia. Y de acuerdo a esas moralidades, todo dentro del mundo material tiene diferentes formas, diferentes características. Mismo como Krishna nos explica en el Bhagavad Gita, también los seres humanos, bajo la influencia de esas moralidades, también son divididos en las cuatro clases, así como dice Krishna en el Bhagavad Gita. Chatuva Vanya Mayashistam Guna Karma Vivagash. Él dice que esas, de acuerdo a las moralidades, la influencia de esas moralidades son cuatro clases de hombres que existen en el mundo material. Los Shudras, los Vaishyas, los Kshatriyas y los Brahmanas. Y eso es lo que nos explica Krishna en el Bhagavad Gita. Las Shastras. Se explica eso. Y de acuerdo a la moralidad que influye, lo influye uno, uno también tiene sus deberes por escrito. Por eso cada uno tiene sus deberes. El Dharma, los deberes, están directamente regulados por las leyes de las Shastras. En esa manera, al ejecutar, al completar, al cumplir con sus deberes, claramente uno se va elevando. A la vez de degradarse y enredarse cada vez más en el mundo material. Así como dice acá, ¿no? Cuando uno por fin inclusive se cae a la ignorancia, inclusive existe el peligro que uno se cae a las formas bajas, a las formas animales. Mismo como Shrapao menciona acá, mismo todo el universo está estructurado, los sistemas planetarios están estructurados tal que los planetas superiores dominan la moral de la bondad, en planetas intermedios dominan la moral de la pasión, en los planetas bajas domina la moralidad de la ignorancia. Así que eso es el peligro. El peligro es cuando uno se asocia con la naturaleza material y no se mantiene bajo el régimen, ¿no? O las leyes estrictas, las shastras, uno automáticamente se degrada. Automáticamente uno se cae. Claro, automáticamente uno desciende las formas bajas. Es el proceso natural en el mundo material. Así que de esa forma, ¿no? Especialmente como seres humanos, digamos, nosotros automáticamente nos degradamos al hacer mal uso de nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío, pero mientras que nosotros no tomamos ayuda, dice, ¿no? O no aceptamos la ayuda de Dios, no aceptamos la ayuda de los grandes acharyas, la ayuda de las personas, de los sabios, los maestros espirituales, los devotos, seguro que nosotros nos degradamos. Así que la única forma para salvarse de la degradación es que uno se adapta al sistema del Dharma, de los principios de la religión. Así como Srila Prabhupada decía que la diferencia entre la forma humana y la forma animal es una sola cosa. Es el Dharma, es la religión. La única diferencia. En las demás formas, nosotros también podemos dedicarnos a comer, a dormir, a paliarnos, defendernos, o a llorar, ¿no? Así que en esa forma nosotros hacemos lo mismo, exactamente como todos los demás. Pero la única diferencia es que nosotros podemos hacer buen uso de nuestro libre albedrío, y podemos salirnos del enredo material. Así que eso es la única diferencia. Y si nosotros, ¿no? Así como al ser argentinos, por ejemplo, ¿no? La mayoría de ustedes tienen tres cuerpos argentinos. Y es su deber, ¿no? Aceptar los gobiernos y seguir las leyes del gobierno. Tan pronto que usan, ¿no? esa oportunidad, ¿no? Apropiadamente, y aceptan el gobierno, aceptan las leyes del gobierno, automáticamente el gobierno les da facilidades, les da libertad. Se pueden mover libremente, pueden viajar a Rosario, pueden conseguir un pasaporte, inclusive viajar más lejos, pueden hacer tantas cosas, pero tan pronto que no acepten las leyes,
argentinas. Cada vez se les quita más y más y más esa libertad. En forma similar, también existe el gobierno supremo, el Estado supremo de Krishna con sus leyes. Si nosotros no nos ajustamos, adaptamos esas leyes, gradualmente nosotros también somos, también se nos quita nuestra libertad de actuar. ¿Sí? Así que, mientras que nosotros tenemos esa oportunidad, tenemos ese libre albedrío, nosotros debemos usar ese libre albedrío muy bien. ¿Y cuál es lo mejor? Lo mejor es que nosotros tomamos consejo. No especulamos, ¿no? Acá se mencionan los gyanis, los especuladores filosóficos, filósofos, ¿no? Filósofos. Aunque ellos sean muy inteligentes, aunque ellos sean muy eruditos, grandes científicos, ellos tampoco no pueden escaparse, ¿sí? Las garras en energía material. No se pueden escapar de las leyes estrictas, transcender las leyes estrictas de la naturaleza material. Solo Krishna, por la gracia de Krishna y por la gracia de sus representantes, nosotros podemos transcender las limitaciones, el condicionamiento material, y podemos realmente lograr verdadera libertad. Eso es nuestra tendencia natural, ser libres. Pero esa libertad solo se logra al adaptarse estrictamente y completamente a los pies del loto del Señor. Y mientras que nosotros no nos entregamos al Señor, como decimos antes, estamos completamente controlados. Y como Srila Prabhupada explica en unos significados, próximos significados, mientras que nosotros no nos ocupamos en esa forma, bajo las reglas y regulaciones de las shastras, nosotros solo estamos tratando de arreglarnos en una forma en el mundo material, que estamos siempre actuando en tal forma que estamos tratando de incrementar la felicidad y tratando de disminuir el sufrimiento. Pero todos los arreglos que hacemos para mejorar nuestra situación nos traen nuevos problemas. Así como uno de los versos, el Bhagavatam dice, ¿no? Eso se compara así como cuando uno lleva una gran carga. Y después de un tiempo la carga se vuelve muy pesada y uno quiere ponerla en otra parte, ¿sí? ¿No? La saca de la cabeza, la pone en el hombro. Es la misma carga, ¿no? Es solo que uno la pone en el hombro. Después de un tiempo aprieta el hombro y uno la saca y la pone acá. Y de nuevo se mueve para acá. Y así uno sigue moviendo, pero la carga no se mueve menos. Solo aparece, cada tanto aparece como un alivio temporal, pero la carga siempre la misma. Si nuestro destino quiere llevar esa, si es nuestra cuota, nuestro destino es llevar la carga, nosotros no vamos a poder sacarle la carga por manipulaciones inteligentes, ¿sí? Por arreglos inteligentes. Así que en esa forma, todos nosotros al nacer, nosotros nacemos con nuestra carga personal, con nuestra cuota personal. Tenemos una cuota de felicidad y tenemos una cuota de sufrimiento. Y nosotros no vamos a poder cambiar eso. Todos los esfuerzos para salir del sufrimiento y incrementar la felicidad tienen que ser permitidos, ¿sí? ¿Sí? Tienen que ser sancionados por el Paramatma, tienen que ser sancionados por las autoridades superiores. Y nosotros no vamos a poder cambiar nada. Por eso los shastras explican que nosotros no debemos perder tiempo con esa clase de actividades. Simplemente debemos aprender a tolerar la situación en el mundo material y usar toda nuestra energía, dirigir toda nuestra energía al servicio de Krishna. Solo de esa manera nosotros podemos realmente trascender esa carga. Realmente podemos trascender el sufrimiento de la existencia material. Así que de esa forma, la solución está ahí. La verdadera solución está ahí. ¿No? Por eso Srila Prabhupada siempre decía que la solución es consciente. La solución es que nosotros nos volvemos devotos. La solución es que no solo nosotros nos vemos devotos, sino que todo el mundo se vuelve devoto. ¿No? Si alguien realmente está interesado en una solución a los problemas de existencia material, no hay otra solución que rendirse a los pies del otro del Señor. ¿No? Solo por la misericordia del Señor, nosotros podemos trascender las miserias de la existencia material. E inclusive, ¿no? Las grandes almas, hemos visto a las grandes almas también, nos muestran, ¿no? También aparentemente también sufren en el mundo material y nos muestran, ¿no? Por su ejemplo perfecto, ¿no? Cómo tolerar toda clase de sufrimientos o cómo superar toda clase de sufrimientos al simplemente rendirse a los pies del otro, del Señor. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, ¿no? Hay un libro que nos relata, dice, ¿no? Los pasatiempos y la vida de Srila Bhaktivinoda Thakur. Y en este libro se menciona que Srila Bhaktivinoda Thakur estaba muy enfermo, ¿sí? O sea, cada tanto estuvo muy, muy enfermo, por días, ¿no? Por mucho tiempo, y sufría tanto, pero sin duda él se mantuvo siempre fijo en la conciencia de Krishna. En el plano de la conciencia de Krishna. O Arjuna, el ejemplo que se da en el Bhagavad Gita, Arjuna también se tuvo que enfrentar con tantos problemas. No es que cuando uno se vuelve devoto no hay más problemas. ¿No? Eso ya lo hemos realizado, ¿no? No hay más problemas. Es solamente que uno comienza a solucionar los problemas en otra forma. Uno depende de Krishna. ¿No? Y en realidad se vuelve un néctar a aceptar responsabilidades para Krishna. ¿No? Y luchar para Krishna. ¿No? Y arriesgarlo todo para Krishna. Y en esa manera sentirse completamente dependiente de Krishna. ¿No? Así que eso no es así. No es cuando uno se vuelve devoto que no hay más problemas. Pero, bajo todas las circunstancias, el devoto entiende que Krishna está protegiendo, que Krishna siempre está ahí, el devoto nunca se siente solo. Así como en la vida de Srila Prabhupada, ¿no? Cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, y ya cuando estuvo en la India, mismo Srila Prabhupada pasó por tantas dificultades. Y cuando uno lee o escucha acerca de los pasatiempos y la pava en esa relación, uno se inspira, uno se anima al ver ese ejemplo tan perfecto. Así que nosotros no debemos pensar que no los problemas no van a existir más, pero al mismo tiempo nosotros también podemos entender que Krishna nunca nos da problemas más grandes que podemos solucionar. Al mismo Krishna, al mismo tiempo, con los problemas que nos da Krishna, Krishna también nos da las soluciones. Pero Krishna nos está probando en cada momento, sin depender de Él, sin rendirnos a Él, nosotros no vamos a poder solucionar absolutamente ningún problema. Así, nosotros nunca debemos refugiarnos o buscar soluciones fuera de la conciencia de Krishna. Hay un ejemplo, una historia que contó Srila Prabhupada. ¿No? Una vez, decía, una vez, un brahmana estaba viajando y sentía mucha hambre. Entonces, Ya llegó el momento que estaba tan hambriento que ya no pudo controlar su hambre más. Entonces él pensó, la próxima persona que se me cruza, ¿sí? Que me cruza, le voy a pedir que me dé algo comer, y no importa quién es. Entonces la próxima persona que encontró era un musulmán. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo contra los musulmanes? Entonces, ¿no? Esa clase de hombres se conocen como mlechas o como comedores de carne. Entonces, igual el brahmana lo aceptó, ¿no? Y el musulmán era muy respetuoso, ¿no? Al poder ayudarle a un brahmana, ¿no? Entonces le llevó a la casa, ¿no? Él le dio a comer. Pero cuando el brahmana empezó a comer, dentro de muy poco, no había más para comer, ¿no? El musulmán no tenía casi nada. Entonces el brahmana empezó a lamentarse. ¡Ah! Ahora comí en la casa de un musulmán, ¿no? Y aparte de eso, ni siquiera estoy satisfecho. Y Shri Prabhupada daba eso como ejemplo, ¿no? De que cuando uno busca satisfacción en el mundo material, uno arriesga a contaminarse, ¿sí? O degradarse. Y al mismo tiempo uno nunca se queda satisfecho. Uno nunca termina completamente feliz. Es el riesgo. Así que en esa forma, nosotros simplemente debemos tolerar, ¿no?, todas las circunstancias del mundo material, ¿no?, y verlos todo desde el punto de vista de la conciencia. ¿No? En realidad el devoto avanzado ve todo como la misericordia del Señor. ¿No? Así como siempre decimos, todo lo que Krishna hace es bueno. Todas las circunstancias que nos da Krishna, nos da Él, especialmente los devotos, están siempre protegidos por Krishna, y Krishna nos da esos problemas, ¿no?, esas calamidades, para que los devotos se vuelvan cada vez más conscientes de Él. Mismo en el Bhagavad Gita, ¿no?, Krishna también menciona eso, ¿no?, que él lo aconseja a Arjuna que bajo todo, ¿no?, todas las circunstancias, mismo durante las actividades, uno siempre, ¿no?, él siempre debería depender de él, y en eso pensar en él. En esa manera él podría traspasar, dice, ¿no?, traspasar todas las dificultades muy fácilmente. Una vez, cuando Shri Prabhupada recién había llegado a los Estados Unidos, él siempre iba a una oficina pública para conseguir, para hacer los trámites para su residencia. Y en esa época Shri Prabhupada estaba solo. Entonces Shri Prabhupada siempre iba a una oficina pública y se encontró con una americana secretaria, ¿no?, en su oficina. Y Shri Prabhupada empezó a predicarle a él. Llevaba sus libros. Y también en esa época Shri Prabhupada siempre hacía samosas. ¿No? Samosas. Las llevaba a la biblioteca donde vendía sus libros, y a las oficinas públicas. Y siempre llevaba samosas para distribuir pasar. Entonces esa señora estaba muy impresionada con la prédica de Shri Prabhupada, el modo de vida que llevaba Shri Prabhupada. Entonces ella en un momento le preguntó, ¿y cómo uno puede ser cuando uno trabaja y está siempre ocupado, no así en actividades mundanas? ¿Cómo uno puede hacer para mantener la conciencia así como lo hace usted? ¿Cómo uno puede mantenerse consciente de Krishna? Entonces le hablaba de un buen ejemplo. Él decía, así como usted se arregla antes de ir al trabajo, ¿no? Se pinta y se hace todos los arreglos, ¿no? Y se mira así, todo, ¿no? Entonces, como ese espejo que se abre así, ¿no? Y uno... ¿no? Entonces se va, así como usted se arregla, ¿no? Y va al trabajo, y aunque hace todo su trabajo, pero nunca se olvida cómo está arreglado, ¿no? En forma similar, nosotros también hacemos toda clase de cosas, pero nunca nos olvidamos de Krishna. Así que conciencia de Krishna es así. ¿No? Nuestro deber principal es que nosotros debemos siempre ser conscientes de Krishna. Debemos ver toda la relación con Krishna. Debemos desarrollar una visión completamente de Krishna. Veda Chakshusha. Debemos empezar a ver todo con los ojos y las shastras en la conciencia de Krishna. Y solo de esa manera nosotros podemos mantenernos siempre en una posición transcendental. Así por eso no es tan importante que nosotros escuchamos bien, leemos el libro Srila Prabhupada muy municiosamente. Srila Prabhupada decía que, ¿no? Recuerdo una charla, Srila Prabhupada decía que el cantar Hare Krishna es completamente suficiente para la salvación. Si uno solo canta Hare Krishna todo el día, ¿no? Y después Srila Prabhupada decía, pero cuando uno lee los libros, uno desarrolla una convicción, ¿dice? ¿Una convicción? Una convicción fuerte. Y sin duda esa convicción es algo muy importante en la vida del devoto, especialmente en la vida del predicador. El devoto que está siempre en contacto con el mundo exterior, siempre tiene que defenderse. Siempre está forzado a defenderse. ¿No? Tan pronto que la gente se da cuenta, un Hare Krishna, ¿no? O algo así misterioso, ¿no? Evidentemente la gente pregunta. Por eso el devoto tiene que ser muy experto en saber cómo presentar los argumentos. Los argumentos autorizados y no especulados. Tan pronto que uno presente la filosofía tal como es, toda la gente sincera se siente atraída, ¿no? Se impresiona. Las personas que no son sinceras reaccionarán, dice, diferente, pero eso no nos importa. Primero estamos interesados en impresionar a las personas sinceras y hacerlos, ¿no? Ayudarles, aconsejarlos y ayudarles en la vida espiritual para que se vuelvan devotos. Hay una también en la vida de Srila Bhaktivinoda Thakura, se cuenta también los pasatiempos de Srila Bhaktivinoda Thakura, que él muchas veces hablaba solo, ¿sí, sí? ¿No? Y predicaba fuerte así, pero no había nadie, ¿no? Y no, él siempre refutaba, ¿sí, sí? Estaba siempre ocupado en refutar argumentos que presentaba la mente. Claro que la mente de Srila Bhaktivinoda Thakura era otra que la de nosotros, pero es un ejemplo, ¿no? Nosotros siempre debemos ser alertos, despiertos, y siempre debemos aceptar, ¿no? Aceptar todos los desafíos y refutar los desafíos de energía material. Por eso, ¿no? En esa parte, ¿no? Del Srimad Bhagavatam, el Bhagavatam nos da filosofía muy básica. Mismo en el Bhagavad Gita, ¿no? Como el Bhagavad Gita también se habla de las tres modalidades en el ser material. En el Bhagavad Gita Krishna dice, cuando uno realmente entiende cómo trabajan esas modalidades, cómo se manifiestan, ¿no? Esas modalidades, cómo trabajan, cómo funcionan esas modalidades. Fácilmente uno puede trascender la influencia de esas modalidades.
Uno puede entender que todo eso no es nada más que el juego de la energía ilusoria. Pero en realidad detrás de esa energía ilusoria se encuentra el verdadero mundo, el mundo espiritual. Y que nosotros no tenemos nada que ver con ese mundo ilusorio, sino que nosotros pertenecemos al mundo real, al mundo espiritual. Así que mientras que nosotros nos encontremos en esa condición, debemos ser muy alertos, debemos aceptar toda la ayuda que nos brindan las grandes almas y que nos brinda Krishna mismo, todas sus encarnaciones, como se relata en el Srimad Bhagavatam, y en esa manera hacer que nosotros cruzamos con facilidad por todos los peligros de la existencia material y en última instancia regresamos de vuelta al mundo espiritual. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algunas dudas? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, el servicio devocional es la consecuencia natural, ¿sí? ¿Sí? La consecuencia natural del canto de los santos nombres, ¿no? Así como Pablo explicaba que cuando uno canta los santos nombres, es como una oración, ¿no? O energía del Señor, o Señor, por favor, ocúpame de su servicio, ¿no? Así que de esa forma, cuando uno canta los santos nombres, es natural que se, por el avance en la vida, por el avance o por la purificación del canto de los santos nombres, se despierta el deseo de querer servirlo, amarlo a Krishna. Servicio es la expresión, es la expresión, el afecto, el amor, así como cuando uno lo ama a alguien, se desarrolla afecto por alguien, es natural querer servirlo. De forma similar, cuando uno realmente despierta como alma espiritual, despierta su afecto por Krishna, es natural querer servirlo. Cantando más a Krishna. Claro que mientras que nosotros somos muy neófitos, estamos muy condicionados todavía por toda clase de designaciones materiales o deseos materiales, nosotros debemos ocuparnos muy cuidadosamente, dice, ¿no? Muy cuidadosamente, ¿no? Bajo la guía del maestro espiritual y la asociación de los demás. Es un punto, otro punto muy importante, ¿no? Como mencioné el otro día cuando tuvimos haciendo la iniciación en Buenos Aires, ¿no? Conté algo que había dicho Srila Prabhupada, ¿no? Srila Prabhupada decía que si nosotros simplemente cantamos los santos nombres, seguimos los cuatro principios y no cometemos ninguna ofensa en contra de los devotos, el paso de vuelta a Krishna está clear. ¿Cómo dice clear?
Claro.
Está limpio, está claro. Punto muy importante. Mientras que nosotros no sabemos cómo relacionarnos con los devotos. En realidad tampoco no podemos realmente relacionarnos bien con el maestro espiritual y con Krishna. A veces hay devotos, ¿no?, que piensan que es suficiente solo tener una relación, ¿no?, con el maestro espiritual. Te relacionado con el maestro espiritual y los demás devotos no son tan importantes. Srila Prabhupada explica eso en las Shastras, explica como actitud kanishta, kanishta adhikar, ¿no? El kanishta adhikar solo ve, ¿no?, a sí mismo como muy especial, como gran devoto, ¿no?, y a la deidad, la que adora, y todos los demás Vaishnavas y los demás, ¿no?, devotos, no sabe respetarlos o apreciarlos apropiadamente. Así que eso es actitud, es la actitud del kanishta adhikar. Si nosotros queremos realmente avanzar en la conciencia, debemos, la conciencia de Krishna, debemos aprender cómo relacionarnos, ¿no?, con los devotos. Así que no solo relacionarnos con el maestro espiritual y todos los demás, ¿no?, no son importantes, o inclusive teniendo problemas con todos los demás, peleándonos o envidiándolos, no cooperar con los devotos. Eso no es muy bueno. Aparte, es una gran carga para el maestro espiritual. Porque en ese caso, especialmente cuando uno no puede cooperar con las autoridades del templo, por ejemplo, el maestro espiritual tiene que cargarse, tarde o temprano tiene que cargarse de todos los, ¿sí?, de todos los detalles. Pero eso no es bueno, sino que los detalles deben ser, ¿cómo decir?, arreglados por la administración. Nosotros hemos recibido, ¿no?, en Srila Prabhupada, también un sistema de administración con autoridades, con organización, presidente del templo, comandante del templo, cocinero, pujari. Srila Prabhupada organizó todo bajo el GBC. Así que todos nosotros tenemos alguna autoridad. Puede ser inclusive que esa autoridad no sea perfecta en todo aspecto. La fe absoluta, uno solo la tiene el maestro espiritual. Pero mientras, ¿no?, que nosotros queremos organizarnos y queremos ser más efectivos como movimiento, y queremos llevar a cabo especialmente la misión de la prédica, debemos aprender cómo cooperar, cómo aceptar la, ¿cómo es?, la organización, la estructura, ¿sí?, la estructura dada por Srila Prabhupada. Así que eso puede ser un impedimento en la vida espiritual. Por eso, ¿no?, mencioné eso. Como Srila Prabhupada decía, cantar Hare Krishna y seguir los cuatro principios y no cometer ofensas en contra de los otros. Hace que uno pueda progresar en la vida espiritual. Uno puede ser un saranita de primera, ¿no? Puede cantar las rondas, cada sílaba, ¿no?, escucharla bien. Pero cuando uno no se relaciona bien con los devotos, tarde o temprano, mismo el gusto en cantar Hare Krishna, el gusto en seguir, la fuerza para seguir los principios regulativos, también se va, como dice, disminuyendo, dice, cada. Eso desafortunadamente lo hemos visto. Cuando los devotos no se relacionan bien con los demás, tarde o temprano se encuentra con problemas. ¿No? ¿No es cierto eso, Abhilasha? ¿No tenemos esa experiencia? ¿Sí? Abhilasha dice que él mismo tiene esa experiencia. Así está afirmado.
Respondí la pregunta.
Parece que el Paramatma respondió esa pregunta.
Que se aplica de las eras y explica que está Satya Yuga, Descodor para Yuga, Treta Yuga y Kali. Y justamente unos días antes un devoto me había comentado que eso sucede, no sé por qué sucede, ¿no? Que se cambia el orden de las eras.
De eso no sé nada. Hasta había un texto en Com hace unos días atrás, ¿recuerdan? Acerca de eso. Y alguien respondió también, yo no sé nada de eso. Ni se menciona en los libros de la Prabhupada. No sé de dónde surge eso. ¿Translapan? ¿Translapan? ¿Qué es Translapan? Sí, una encima de la otra. Sí, pero no es que Kali Yuga de repente aparece después de cualquier otra. No es que las ideas cambian. ¿Sí? ¿Cuál?
¿Tetra?
Bueno, como digo, de eso no sé nada. Shakti Amish. Shakti Amish. En realidad, esas son expresiones técnicas, ¿sí? ¿No? Son expresiones técnicas. Srila Prabhupada me ha explicado que cuando esas encarnaciones aparecen, ¿no? Si son Lila o Yuga o Shakti Avesh, Avatar, en última instancia no hace mucha diferencia. No hace mucha diferencia. Inclusive también hay encarnaciones como por ejemplo Parashuram, ¿no? Inclusive acerca de Parashuram existen diferentes opiniones de grandes personalidades. Que si es Krishna o es Shakti Avesh, Shiva. Así como Prabhupada explica, ¿no? En última instancia, las encarnaciones, no esas designaciones son solo cuestiones técnicas. Pero en última instancia, lo importante es que están manifestando la misión, ¿no? El poder del Señor en el mundo material. No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? La energía material, esa es manifiesta, dice, a veces está manifiesta y a veces no. Y ella cumple con una función muy específica.
Y esa es que esa energía material es una energía que aparentemente separa, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Separa las entidades vivientes de Krishna. Las entidades vivientes son pertenecen a la energía superior, o en términos técnicos, Tatsa Shakti, son igual al Señor, tienen las mismas cualidades. ¿Ah? También son eternos, ¿ah? También son personas, ¿ah? Son en conocimiento, son bienaventurados. ¿Ah? Mientras que la energía material es una energía, ¿cómo es? Inferior, en el sentido que la energía material no tiene propia vida, ¿sí? ¿Ah? En realidad la energía material es avidya, es ignorancia, es la ignorancia que cubre, como decimos, la entidad viviente para dedicarse a toda clase de actividades separadas del servicio devocional, separadas de Krishna. En última, o sea, en realidad esa energía tiene todas las cualidades opuestas a la energía superior. Esa es la definición que dan los shastras. Respondí la pregunta. La energía material es eterna. Pero el Mahatattva, la manifestación, es temporal. ¿Sí? La energía está latente, ¿sí? Está latente. Pero a veces se manifiesta y a veces está inmanifiesta. Mientras que en el mundo espiritual no hay cambios. Todo es eterno. Con sin comienzo y sin fin. No lo cree. ¿Ah? ¿Dónde sacó eso? Sí, pero el alma existe como individuo. Nunca para de ser un individuo. Puede ser que la forma material o espiritual no sea manifiesta, pero como chispa, identidad, ¿sí? Identidad individual, personal, siempre se mantiene. ¿No? Se mantiene como un estado de ¿cómo se dice? Y manifiesta, inconsciente, como sí, como dormido, ¿sí? Y manifiesta. Pero eso no significa que el alma espiritual, al ser no activo y al entrar en el cuerpo de Mahavishnu, que no existe más, que se funde con Mahavishnu. Porque cuando el alma espiritual, de nuevo, nace, cuando aparece, cuando hay una nueva creación, y Mahavishnu impregna, ¿no?, la naturaleza material, el Mahatattva, con las entidades vivientes. Cada entidad viviente, cada alma espiritual, comienza exactamente ahí donde ha terminado antes. De acuerdo a su karma, al resto, dice, ¿sí? Y la continuidad. Corta, se queda, como dice, en estado inmanifiesto por un tiempo y de nuevo manifiesta sus actividades de acuerdo a su karma. ¿Está? Sí. También, si el maestro espiritual es consciente de Krishna,
Porque en realidad la maestra espiritual no es solo la persona, ¿sí? Sino que el maestro espiritual en realidad, como Srila Prabhupada, justo leía en eso, Srila Prabhupada dice, maestro espiritual significa la verdad. ¿Sí? La verdad se manifiesta por medio del maestro espiritual. ¿Ah? Y la verdad es Krishna. Krishna se manifiesta por medio del maestro espiritual. Entonces, si el maestro espiritual es maestro espiritual fidedigno, es un verdadero medio transparente, al pensar en el maestro espiritual, uno piensa en Krishna. ¿No? Se dice también que el maestro espiritual es la manifestación externa del Paramatma. ¿El Paramatma es Krishna? Y no solo eso. También se dice que el maestro espiritual es Krishna mismo. ¿Sí? Es Krishna mismo en la forma sirviente. ¿Sí? Él nos muestra. ¿No? El maestro espiritual nos muestra cómo servir a Krishna. Y él nos, como dice, es el medio transparente. Al servirlo a él, nosotros servimos a Krishna. ¿No? Así como decimos ayer, cuando uno ofrece oraciones al maestro espiritual, lo glorifica al maestro espiritual, en realidad esas oraciones van por la sucesión discipular, vuelta a Krishna. Así como uno ha recibido la misericordia de Krishna, ¿no? También su servicio, su amor, sus oraciones, sus ofrendas, todos van por medio del maestro espiritual, por medio de la sucesión discipular, vuelta a Krishna. ¿Respondí la pregunta? ¿Seguro? ¿Sí? Está todo de esa esquina. Cualquier agitación en esa esquina.
¿Cómo?
Shanta Rasa es más una forma de asombro. No se manifiesta todavía la actividad. ¿No? Es como los yogis, por ejemplo, cuando realizan Paramatma dentro del corazón, se quedan asombrados, ¿sí? ¿Sí? Gran asombro. Pero tan pronto que desarrollan un poco afecto, un poco atracción, ¿sí? ¿Sí? Por la forma del Señor, tan pronto que se manifiesta atracción, ¿no? Comienza la actividad, ¿no? Oraciones, reverencias, ¿no? Comienzan las actividades. ¿Entienden? Nosotros comenzamos con Dasya Rasa, comenzamos con servicio. Escuchamos, asociamos, inmediatamente estamos ocupados en servicio, comenzamos con servicio. Eso es más para los, como dice, yogis. Es una, como dice, una cosa transitoria, ¿sí? ¿Sí? Por lo menos para el debut. ¿Por qué está tan pegado esa santa raza?
Sí, mismo en el mundo espiritual, todos los objetos, ¿no? Tienen una relación pasiva, ¿sí, sí? Con Krishna. Pero yo expliqué eso específicamente con relación al yoga, ¿no? Pero mismo Srila Prabhupada dice que nosotros no estamos, ¿no? El devoto normalmente, los seguidores del señor Chaitanya, no se encuentran en esa moralidad, ¿sí, sí? ¿No? En esa raza, ¿no? Sino que nosotros comenzamos con dasya raza, comenzamos con servicio emocional, o sea, servicio, ¿no? Servidumbre, ¿sí? Servidumbre. Y mismo el señor Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó, ¿no? Nos mostró las razas más elevadas, ¿sí? ¿Cómo? La última parte no escuché bien, ¿cómo? No tomar esa forma. No, porque el devoto. ¿Ah? Parece que Mukti. Dijo otra cosa. Bueno, otra pregunta. Respondí la pregunta. ¿Sí? Siempre hace la misma pregunta, ¿sí? Ok, ¿ya? Yeah. Ok, ¿quién va a traducir? Bueno, ella. No entendieron nada. Ah, sí. Bueno, ella dice que cuando un devoto deja su cuerpo, si uno se va a Krishna o se va a Chaitanya, al señor Chaitanya. Basta un así. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Ah, no, ella dice que ella ha escuchado que los miembros del movimiento Sankirtan primero se van al lugar tomar parte con los pasatiempos en el Chaitanya y después a Krishna. Y yo sé, y yo dije que no sé. ¿Sabe? Los eruditos acá, los pandits. ¿Cómo? Dvarka sagt es. Fehlt noch so viel Zeit, um auf diese Ebene zu gelangen.
Ja.
Hm? So, ich denke, das reicht aus, was Srila Prabhupada sagt. Mir reicht es zumindest aus. No, ella dice que pero Prabhupada dijo que cuando uno es consciente de Krishna y recuerda a Krishna en el momento de la muerte, uno se va a Krishna. Y yo le dije, bueno, entonces suficiente lo que dice Prabhupada.